Para Radio Televisión Martí les habló Berta Arrabal.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro capítulo de Arcoíris. Gracias por su sintonía este y todas las semanas. Espero que estén salvos y sanos en sus casas, protegiéndose del COVID-19. No queremos exagerar, pero ciertamente todavía estamos en plena pandemia y quiero que estén bien ustedes, sus amistades, sus familias, etcétera, etcétera. Así que cuídense. Comenzamos el show hoy. Ya de entrada, ya empezamos caliente. Mikey Vázquez en los controles y Berta Arrabal, mi productora, que está en casa. Yo estoy en estudio hoy, de lujo, ¿eh? Empezamos con un periodista galardonado, autor también, y una persona que ha estado en nuestro programa. El año pasado estuvo en nuestro programa. Y como buen periodista cubre temas a veces rocosos, a veces temas difíciles de conversar. Y de eso vamos a hablar un poquito hoy, pero quiero dar la bienvenida a Daniel Joel Roth. Daniel, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias por tu invitación. Muy bien, un gusto estar de regreso en este programa.
Gracias. Como mencioné, a veces como periodista toca cubrir temas que no son tan divertidos y son temas difíciles y de mucho tabú. Y quería hablar de uno de esos temas contigo hoy porque le has dado una cobertura extensiva e inclusive ayer o esta semana te escuché en un podcast sobre la discriminación a la comunidad LGBTI, pero dentro de la propia comunidad hispana y también a los inmigrantes LGBTI. Háblanos un poquito de cómo llegaste a estas investigaciones y háblanos un poquito del tema.
Ok, bueno, muchísimas gracias nuevamente y un saludo muy cordial a tu audiencia. Mando un fuerte abrazo desde Miami. Llegué a este tema a raíz de un estudio de 3 años exclusivo que me dieron a mí, la primicia, que fue realizado por la Universidad Internacional de la Florida, pero lo interesante fue que fue apoyado o, digamos, apoyado y patrocinado, digamos, y auspiciado también por la Fiscalía del Condado Miami-Dade, la Fiscalía Estatal, la Policía del Condado Miami-Dade y la organización SAFE, que es la principal organización de derechos pro comunidad LGBTQ en el Condado Miami-Dade. Durante 3 años, ellos estudiaron lo que llamaron los delitos de odio anti-LGBT en Miami. Un título del estudio que yo se lo dije al autor, debieron haberlo corregido porque es anti-LGBT hispano, porque el estudio se enfoca principalmente y únicamente en víctimas hispanas, es decir, personas en su mayoría inmigrantes que son originarias de países hispanohablantes, Cuba, Venezuela, Colombia, etcétera. La conclusión de esto, fueron 3 años de estudio, y en esos 3 años hicieron primero un análisis de 800 y pico personas. De estas personas, 400 calificaron para el estudio. Entonces, ¿cuáles eran las condiciones para calificar? La persona tenía que ser, el criterio, tenía que ser mayor de 18 años, residir en Miami, ser hispano, identificarte como parte del colectivo LGBTQ y haber sido víctima de delitos de odio. Obviamente, la percepción de la persona, porque el delito de odio es como tú ves el crimen que fue cometido en contra tuya. La conclusión principal, y podemos después empezar a hablar del por qué, fue desgarradora desde el punto de vista de los expertos, porque en el 85% de los incidentes, las personas no denunciaron los hechos ante las autoridades, concluyó el estudio.
Por temor.
Y 95% de las víctimas dijeron que fueron victimizadas por su identidad LGBTQ. Entonces, ¿qué se desprende de esta conclusión? Que desafortunadamente, aunque en Miami y en Florida y en Estados Unidos los derechos de la comunidad LGBTQ están a la vanguardia, si se puede decir, comparado al resto de la región de las Américas, con excepción de Canadá, que creo que van más adelante, aunque obviamente hay lugares de América Latina donde la situación ha mejorado. Aún así, en Miami, que uno piensa, bueno, aquí ya la gente, muchas personas que vienen aquí de la comunidad LGBTQ, que migran a Miami, en parte, no todas, pero en parte, y te lo digo por experiencia propia, estaban cansados de ser ciudadanos marginados en sus culturas, en sus países de origen. La discriminación desafortunadamente existe, la homofobia, el machismo, y en nuestros países latinoamericanos a menudo somos víctimas de acoso, ataques, burlas, etcétera. Entonces vienen a Miami a encontrar ese, digamos, el paraíso dorado para la comunidad, sí. Y se encuentran aquí con una serie de delitos de odio. Que vamos a hablar sobre las causas, pero algunas de las otras conclusiones del estudio, que fue muy bien hecho, porque se hizo con $500,000 del Departamento de Justicia, o sea, es tremendo estudio realmente, y es primicia en el sentido de que nunca se había cuantificado los delitos de odio de la comunidad LGBTQ. 30% de las víctimas encuestadas experimentaron un ataque físico o sexual. 4% de las agresiones fueron perpetradas por conocidos de la víctima, lo que te muestra que estos no son delitos así de que hay gente que sí, que va caminando por la calle, y tengo entrevistas con mujeres transgénero que iban caminando por la calle y empezaron las burlas, lanzaron botellas de cerveza y empieza la agresión, pero la mayor parte de las agresiones son personas conocidas por las víctimas, es decir, familiares, amistades, etcétera, vecinos. En un 35% de los incidentes que se denunciaron, que fueron solo 60, resultó un arresto, o sea, te da la idea que es una minoría. Y apenas un 23% de los incidentes reportados, de los 60, resultó en un enjuiciamiento, pero no necesariamente como un delito de odio. Esas fueron las principales conclusiones del estudio, que lo que yo hice en el reportaje y en el podcast posterior fue analizar un poco a qué se debía estos crímenes y por qué las personas no lo denunciaban.
Quería preguntarte que obviamente el factor latino, hispano, inmigrante tiene que ver con esto también,
sí.
Porque no creo que vemos, existen crímenes de odio obviamente contra la comunidad LGBTQ en la comunidad anglo, pero no creo que sea a este nivel.
No, a este nivel no. Sí sucede en la comunidad afroamericana, y no a este nivel, por lo menos en Miami no se ha estudiado a ese nivel, pero a nivel nacional en Estados Unidos, en los dos últimos años han muerto asesinadas varias mujeres transgénero de color. A nivel nacional creo que es, no te sé decir la cifra, pero se puede buscar en internet, y estamos hablando de que es una cifra bastante alta comparado a asesinatos en general, y han sido homicidios en donde el blanco fueron mujeres transgénero de color que fueron asesinadas, hasta en Nueva York, en New York City, o sea, en la ciudad de Nueva York, en Manhattan.
Los violadores en estos casos, en términos de el estudio aquí del condado de Miami-Dade en la ciudad de Miami, principalmente, no sé si sabemos si arroja esta información el estudio, Daniel, ¿son latinos primordialmente?
Mira, no se estudió a los que perpetraron los delitos, no fueron denunciados. Entonces es muy difícil contabilizar eso. Pero obviamente la mayoría de la población en Miami-Dade es hispana, para empezar. Y los círculos sociales de las personas que fueron víctimas son hispanos. De hecho, un punto importante en el análisis es que cuando las personas las entrevistaron, profesionales, les dieron la opción de hacer la entrevista en inglés o en español, y un 90%, 87.5% de las víctimas dijeron que necesitaban hacer la entrevista en español, lo cual muestra que el nivel de fluidez de inglés de las personas gay que son víctimas, o sea, casi 90% de las entrevistas que realizaron en español, un indicador del manejo limitado del idioma inglés que tienen los hispanos gay víctimas de delitos, es decir, estas personas que son víctimas no se han aclimatado tanto a la cultura americana. Sabes que en Miami es muy fácil vivir sin inglés, desafortunadamente, y entonces eso para muchas personas es difícil.
Limita el, el ejercicio de sus derechos, debo decir, porque se sienten
Exactamente. Entonces, uno de los puntos
aislados.
principales y que con los que tu audiencia debe estar muy bien familiarizado es que en nuestros países de origen la justicia nunca nos sirve, nunca estuvo a favor nuestro, con excepciones que hay en lugares muy adelantados de América Latina. Sabemos que la cultura policial y judicial no necesariamente defiende a las víctimas LGBTQ, sino que las oprime.
Sí, discrimina.
Discrimina, y en algunos casos hay lo que se llama violencia policial, o sea, redadas a bares gay, arrestos, palizas. Y por ejemplo, una de las personas entrevistadas, que era de República Dominicana, contó que cuando fue a denunciar un caso en la República Dominicana, esto todo según el autor del estudio de la FIU, de la Universidad Internacional de la Florida, pues fue víctima de agresión policial la persona que fue a denunciar el hecho, ¿no? Entonces, uno
se
de los
arrastran,
puntos,
yo creo que se arrastran esos temores, ¿no? De los países.
Exactamente. Se arrastran esos
natales,
temores.
Sí.
Y además se arrastra esa cultura de opresión en donde se piensa
que eso está bien, que eso es bien, que eso es normal y hay que adaptarse a eso y hay que ajustarse a la realidad. Y eso es lo triste, ¿no? Que se acepte esto como una cosa normal, pero no lo es.
La gente tiene mucha desconfianza, a pesar de que no hay indicios así directos de que de las agencias, de los cuerpos policiales en Miami-Dade actúen con homofobia o transfobia. Aún así, las personas tienen mucha desconfianza, y sobre todo las mujeres transgénero, como me decía una de las entrevistadas, piensan que ya por cualquier hecho, ya el hecho de ser transgénero, ya entonces es un indicador que va en contra tuya. Como decía ella, o sea, que ya vas por mal paso y por lo tanto la policía no va a hacer nada. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchos ataques, incluso yendo a los bares en Miami Beach, contaba ella, donde a la gente le jalan el pelo, bueno, de todo, y la gente prefiere no denunciarlo a la policía. Hubo un caso muy reciente que salió en las noticias, no lo incluí porque todavía no ha sido procesado, aunque sí está siendo tramitado como un delito de odio, que pasó el Día de Orgullo Gay hace como 2 años.
Sí, me acuerdo.
Que una pareja se estaba besando o algo en un baño de Miami Beach y fueron víctimas de una paliza por parte de 4 muchachos que creo que son hispanoamericanos en su mayoría, es decir, de aquí, pero de origen de otros hispanos. Todavía no se ha procesado, pero sí la fiscalía ha presentado cargos como delito de odio, porque dice que la pareja que fue víctima de una paliza, que quedó grabada en video, fueron singularizados por su orientación sexual. Punto importante, que a pesar de que en Miami, en la Florida, estamos hablando de una sociedad muy avanzada, la ley de protección de delitos de odio, pero la identidad de género no está protegida. Es decir, que si una persona, sí, eso me lo explicó un abogado de la Liga Antidifamatoria, que es la principal organización a nivel nacional.
Explícanos esa distinción, porque yo creo que es importante que entiendan qué significa eso. Es decir, existe una ley en contra el delito de odio, pero no hay una protección específica para la comunidad LGBTQ.
Bueno, para la orientación sexual, no para la identidad de género. ¿Qué significa eso? Es como todas estas leyes que hay ahorita a nivel de discriminación laboral, que fue el fallo reciente de la Corte Suprema que dijo que la orientación sexual sí era protegida por la ley, de que no permiten despedirte. No, alguien no te puede despedir a ti por ser cubano, por ser venezolano, por ser blanco, por ser negro, porque estás protegido, por ser mujer, por ser hombre. Eso en cuanto a leyes laborales. Recientemente la Corte Suprema falló que la orientación sexual y la identidad de género se consideran como algo sexual. Es decir, que si a ti te botan de un trabajo por ser transgénero, bisexual, gay o lesbiana, eso se considera ilegal a nivel nacional. La ley de protección de delitos de odio en Florida implica que si tú, por ejemplo, atacas a alguien porque esa persona es desamparada, como hay un caso aquí en Miami-Dade, es un prejuicio, una predisposición a personas desamparadas, a personas de raza es decir, por cualquier color de piel, la fiscalía o las autoridades pueden imputar el caso, pueden encauzar el caso como un delito de odio. ¿Cuál es la ventaja de eso para los fiscales? Que los delitos de odio son penalizados más que un robo. Es decir, si a alguien lo roban y lo atacan por un robo regular, hay tales condenas. Pero si se hace porque la persona era gay o lesbiana o negra o judía o árabe, entonces la condena es mayor. La importancia de fiscalizar y de procesar estos delitos es que si no se hace, siguen ocurriendo. O sea, si no se detectan los delitos de odio y no se encausan a las personas, van a seguir ocurriendo. Que volviendo a la ley de que tú me preguntaste, sí, es que la identidad de género, como sabemos las personas de tu programa, hay entre la orientación sexual y la, correcto, identidad de género. Uh-huh. La orientación sexual es la atracción que una persona siente hacia otra persona, la atracción sexual. Entonces, la orientación sexual es lo que define, por ejemplo, a un grupo de personas gay y lesbianas, mientras que la identidad de género es cómo tú te identificas con tu, lo que se llama con tu identidad, con tu sexo, con tu como mujer o como hombre. Es decir, y las personas transgénero se identifican por su identidad de género. Entonces, la identidad de género no está protegida. Es decir, que si una persona comete un ataque en la Florida a una persona transgénero por transfobia, es decir, porque por odio a las personas transgénero, ese ataque, ese asalto, no se considera un delito de odio. ¿Se entiende?
Exactamente. Y también te quería preguntar si habían regionalizado, identificado las zonas donde, en el condado donde la mayor parte de estos crímenes sucedieron.
Bueno, no en el estudio, pero sí te puedo decir que en las zonas latinas, en zonas en donde están las comunidades hispanas, casualmente hubo más ataques y además hubo menos respuesta policial, lo cual indica que, por ejemplo, la policía en Miami Beach, que como saben es un pequeño paraíso, así que aunque viste lo del ataque aquí, o sea, digamos que Miami Beach se considera una isla, y es una isla bastante progresista en lo que son derechos de la comunidad LGBTQ. De hecho, en la comisión del gobierno local hay dos personas que 2 de 5, sí, creo que son 2 de 6. Entonces la policía de Miami Beach está más entrenada. Además que hay personas gay en el cuerpo policial, abiertamente gay, a tratar de detectar y de procesar casos así. Pero hay otros cuerpos policiales municipales, como sabemos Miami-Dade es un condado donde hay 32 ciudades,
sí,
muchas de estas ciudades que tienen suficiente tamaño, tienen sus propios cuerpos policiales. La ciudad, no voy a nombrar ninguna para que no dice el estudio
específicamente. Yo te digo de experiencia de haber hecho un festival LGBTQ en la pequeña Habana. De verdad que la respuesta de la policía de la ciudad de Miami me sorprendió, fue muy buena. Ha sido una experiencia, ya yo no estoy con el festival, pero los años que estuve fue una experiencia muy buena, donde muchos oficiales, inclusive gay, eran voluntarios ese día porque querían participar en el evento y ayudar a proteger el evento ese día. Pero temo que los mismos prejuicios que existen en nuestra comunidad latina también existen con ciertos oficiales latinos que cubren estas áreas. Y por eso te preguntaba lo de las regiones. Falta de respuesta no policial inmediata a algunos de estos actos, tal vez.
Sí, mira, quería hacer un paréntesis, no sé cómo estamos en tiempo, pero para educar un poco al público, la diferencia entre orientación sexual e identidad de género. Esto lo escribí yo en el 2015, creo, para una página que se llamaba about.com, donde yo manejaba el canal de comunidad gay, que es básicamente un canal, ya no está, hay contenidos online todavía, pero ya la página dejó de funcionar. Educación, prevención, etcétera. Entonces, la diferencia. Entonces, primero debemos diferenciar el significado entre sexo y género. el sexo de una persona se determina al nacer. Es su condición biológica, hombre o mujer, y está asociado principalmente por atributos físicos como cromosomas, hormonas, anatomía interna y externa. El género se refiere a roles construidos socialmente, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad considera apropiados para niños, que una sociedad, perdón, hombres o niñas y mujeres. Estos roles influyen en la forma en que las personas interactúan y cómo se sienten consigo mismas. A pesar que el sexo biológico es el mismo en todas las culturas, los aspectos del género pueden diferir. Entonces, la diferencia es que orientación sexual se refiere hacia el se refiere al sexo hacia el que una persona se siente atraída en el plano emotivo, romántico, sexual y afectivo. Si a una persona le atrae romántica y físicamente un miembro de los sexos opuestos, entonces es heterosexual. Y si por el contrario, se siente atraída por una persona del mismo sexo, entonces es homosexual. Pero la orientación sexual no es absoluta y también existe la bisexualidad en cuanto a una persona que le atrae miembros de ambos sexos. Entonces, las minorías por orientación sexual son las personas gay, lesbianas y bisexuales, que sí están protegidas por la ley de los crímenes de odio. El término identidad de género se refiere a la conciencia de una persona de pertenencia al sexo masculino o femenino. Es decir, una persona puede sentir una identidad de género distinta de sus características fisiológicas innatas. En otras palabras, la persona puede sentirse mujer aunque haya nacido con el sexo masculino, o puede sentirse hombre aunque haya nacido con el sexo femenino. La expresión de género se refiere a la manera en que la persona comunica su identidad de género a través de su comportamiento, vestimenta, cabello y voz. En tal sentido, las minorías por identidad de género son las personas transgénero, que a su vez hay hoy en día se subdividen también, y pudiéramos estar aquí horas hablando sobre las diferentes identidades dentro de ese, de esa... En cuanto a la orientación sexual, que sí está protegida por delitos de odio, también hay mucha dificultad en detectarlos, porque todo depende de cómo la persona que toma nuevos delitos, es decir, los
lo reporta.
Sí, exactamente, como la policía toma el reporte inicial, y no solo la policía, sino los paramédicos, lo que se llama, aquí le dicen los first responders, que son el personal de emergencia, que comienza desde los operadores de la línea 911, que toman nota de qué sucedió. Si ese reporte inicial no está hecho bien, es decir, no está hecho dejando evidencia de que fue un delito de odio, ya en sí ese caso está perdido. Entonces, una de las recomendaciones que hace el estudio es entrenar a todo este personal, tanto operadores de la línea de emergencia como patrulleros, que son los policías que llegan al lugar, detectives y fiscales, sobre cómo identificar y procesar estos delitos. Así que es bien complejo el tema, pero a la misma vez creo que el estudio apunta a soluciones que, si se siguen, pues mejoraría la situación. Y como la fiscalía realmente es quien ha auspiciado este estudio, yo hablé con la fiscal y ella está dispuesta a implementar muchas de estas recomendaciones. Aún así, todo depende de la policía, ¿me entiendes? Y son los cuerpos policiales al final los que tienen que ganar la confianza de la comunidad LGBT, que no se ha hecho, y crear esa relación de confianza para que las personas se sientan cómodamente denunciando.
En algún momento, Daniel, la fiscal, me imagino que es Catherine Fernández Rundle, o la policía, te indicó si el estudio se hizo, o FIU misma, si el estudio se hizo porque se había notado un incremento en la tasa del número de estos ataques.
Sí, eso lo hizo, de hecho eso provino de la FIU, del autor de la FIU. Él es un inmigrante de Georgia, de la Georgia, pero no Florida, sí. Georgia, de la ex Unión Soviética. Él es gay también, pero vive con su pareja y sus hijos. Y no sé cómo fue.
Aunque el estado de Georgia puede ser muy foráneo también. en algunas
bueno, instancias. Cuando yo acabo de ir a Georgia de vacaciones, que cuando uno dice Georgia, piensa en Georgia.
En Georgia, el estado.
El estado, yeah. Pero él es de Georgia por Rusia, por allá. Yeah, yeah. Y no sé exactamente cómo él empezó a descubrir, pero fue una iniciativa de él, el estudio. Y sí, la fiscalía de hecho ya estaba consciente, porque esto es un hecho que ya se sabía, fíjate como lo puse yo aquí, las autoridades judiciales sabían que el número de casos denunciados por el colectivo LGBTQ está muy por debajo de la realidad. las conclusiones del estudio verifican esta tesis, es decir, lo que vino a concluir el estudio es lo que ya se sospechaba.
Y lo sabemos, y lo sabemos nosotros también, es decir, de vivir en esta comunidad, en particular en la comunidad de nosotros, la comunidad hispana, sabe que es uno de los tabús, que estas tendencias, que estos prejuicios existen, nadie habla de esto abiertamente, en particular cuando se trata de la comunidad transgénero, y no es visto como debe de verse, ¿no? Como lo que es un crimen, y se debe de aplicar la ley en contra de estos criminales que hacen esto, que perpetúan estos ataques. Pero todos lo sabemos, eso se sabe dentro de la... Este es uno de esos secretos tristes, lamentables, y por eso los estudios de esta índole y el reportaje que tú haces es tan importante, porque ya tenemos que sacar a la luz este tipo de cosas.
Sí, y en general la Florida es un estado donde los delitos de odio se ocultan, no se denuncian, y por eso yo titulé todo esto Sufrir en Silencio, porque sí. Tú sufres. Ese es como el tema de mi sufrir violencia homofóbica en silencio, sufrir transfobia en silencio, en el sentido de que no lo cuentas, lo ocultas y perpetúas esta tendencia. Pero la Florida en general es un estado con muy poca denuncia de delitos de odio en general, no nada más LGBTQ. Y de entre 2005 y 2019, la Fiscalía Estatal de Miami-Dade apenas, estamos hablando de que 14 años, tramitó 23 causas por delitos de odio. Eso es
nada.
Es nada. 11 fueron contra la comunidad LGBTQ, 6 fueron antijudíos o islamofóbicos, 5 fueron causados por prejuicios raciales o étnicos y 1 por predisponer en contra de una persona sin hogar con enfermedad mental. En general, son muy difíciles de probar estos delitos de odio por la fiscalía, a nivel local, a nivel estatal y a nivel nacional.
Daniel, coméntanos sobre las propuestas que hace el estudio de cómo podemos mejorar esta situación.
Mira, ellos hacen varias propuestas. Algunas de las que mencioné aquí son 7 propuestas. La que mencioné aquí es, abogar por los cambios que ya hay en los estatutos de la ley estatal. Es una de 7 recomendaciones de política. Es decir, ya en Tallahassee, que es la capital de la Florida, se ha intentado, y no nada más esto es la comunidad gay, sino son las organizaciones que defienden los derechos civiles, principalmente la Liga Antidefamatoria, que es la principal organización que nació en defensa de la comunidad judía principalmente, pero con el tiempo se ha convertido en ese bastión de defensa de la identidad de todas las personas que son minorías y que sufren marginalización. Entonces, ellos están tratando de cambiar la ley, que es muy difícil, pues sabemos que el estado de la Florida es muy conservador a pesar de todo, y hay reticencia a nivel estatal en la gobernación a incluir identidad de género, algo que es, uno diría, pero ¿por qué no? Pero es que existe ese prejuicio, ¿no? Entonces, uno de ellos es cambiar la ley, que ya se está intentando hacer. Otro es establecer una fuerza especial contra delitos de odio con la participación de la comunidad LGBTQ y otros participantes claves. Otra recomendación es aumentar la formación de los profesionales de la justicia y la policía para identificar los delitos de odio y comprender las preocupaciones de las víctimas LGBTQ, que es lo que yo decía sobre el entrenamiento a las personas y crear esa conciencia. Esas fueron las que yo mencioné en el artículo. Tendría que buscar el estudio para ver. Lo que pasa es que no me pude enfocar en las recomendaciones porque obviamente hay espacio limitado y quería enfocarme en el tema en sí, que es el problema, ¿no? Los delitos de odio. Pero sí hubo 7 recomendaciones. Esas son 3 de ellas.
Daniel Joel Roth, gracias por estar con nosotros como siempre, gracias por tu trabajo como siempre y mantenernos informados sobre estos temas tan importantes.
Sí, es importante siempre sacar a la luz porque toda información que sale siempre beneficia a otra persona que puede estar sufriendo, por eso es tan importante salir del closet y ser uno auténtico con uno mismo, porque es una forma de dar el ejemplo de que no hay nada malo y de dejar que las nuevas generaciones vean un campo más fácil en su expresión de identidad comparado a lo que sufrimos ya otras personas. Para las personas que están escuchando, me pueden seguir por redes sociales, especialmente Instagram y Facebook. Mi nombre es Daniel Schoer Roth, S-H-O-E-R, Roth, R-O-T-H, es el mismo nombre que uso en todas las redes sociales, y pueden leer más sobre estos temas en elnuevoherald.com.
Gracias, Daniel, y amigos, no se nos vayan, que ya regresamos.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris con Joe Cardona. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Regresamos al programa y estamos en espera de nuestro invitado, y quería yo repasar algunos temas con ustedes. Yo no estuve la semana pasada, estuve en Washington y no pude estar con ustedes en vivo en el programa, y dejé algunas cosas en el tintero que quería conversar con ustedes y traer a relucir en nuestro programa, y ciertamente noticias importantes que se relacionan a la comunidad LGBTI. Una pareja de lesbianas cubanas fueron aceptadas y les dieron asilo político en los Estados Unidos. Se trata de Yanelkis Moreno Agramonte y Dayana Rodríguez González, y esto lo reporta la publicación LGBT y el Washington Blade. Y en casi 5 años de noviazgo, Yanelkis Moreno Agramonte, de 36 años, y Dayana Rodríguez González nunca se habían separado. Eso fue hasta que pidieron asilo político el 3 de noviembre de 2019 en El Paso, Texas. Ahí fueron separadas, pero ya afortunadamente Moreno y Rodríguez, ambas ciudadanas de Cuba, una isla donde aún no es legal el matrimonio entre personas del mismo sexo, así como prevalecen políticas gubernamentales y actitudes sociales, y ahora estoy citando directamente del Washington Blade, y actitudes sociales que acentúan la discriminación hacia la comunidad LGBTQ. Sus casos de migración están unidos, sin embargo, fueron unidos en diciembre. Moreno fue separado otra vez de Rodríguez, esta vez más de 900 millas al este. Es decir, esta pareja se separó, pero debemos de informar, y estamos muy contentos de informar, que la pasada semana se les concedió a las dos, precisamente porque pudieron mostrar que en Cuba existe prejuicio contra la comunidad LGBTI. Así que, tema importante, al igual que el tema que hablamos con Daniel sobre la discriminación dentro de la comunidad hispana. Por lo menos aquí tenemos un caso donde mucho más positivo, ciertamente, donde se le da a la comunidad, se les reconoce a la comunidad LGBTIQ, en este caso una pareja lesbiana, cubanas. Se reconoce que en Cuba se violan los derechos de esta comunidad. Y quería destacar eso, porque con lo bueno o con lo malo también hay que comentar algunas cosas buenas, y eso es un paso positivo. No tanto por la comunidad LGBTI, pero la comunidad de inmigrantes también, en este caso cubanos, entrando a los Estados Unidos. Tema muy importante. Y quería citar también con ustedes alguna nota que sale esta semana en 14 y medio, en la publicación de, como ustedes saben, de Giovanni Sánchez, sobre un médico cubano. Quería conversarlos con mi amigo y amigo del programa, Nelson Gandulla, de allá de Madrid. Estamos esperando llamada de Nelson. El médico cubano que criticó el régimen renuncia a su puesto en el Hospital de las Tunas y se trata de Alexander Raúl Pupo Casas, que acusó al centro de haber violado sus derechos constitucionales. El médico, difamado en los últimos días por publicar, y estoy citando ahora a 14 y medio, por publicar su opinión crítica sobre la situación política en la isla, anunció en su perfil de Facebook que entregó este martes su carta de renuncia en el Hospital Ernesto Guevara de Las Tunas, donde hacía su residencia neurocirugía. El doctor acusa al centro hospitalario de haber violado sus derechos constitucionales y que esa institución ya no cumple los requisitos morales ni éticos que busco para mi formación como futuro neurocirujano. Considero que todo médico digno es fiel solo a la verdad y no a un partido específico. Ustedes que mezclan la política con lo laboral, que juzgan al hombre por sus ideas y anteponen la política a la salud, están muy lejos de saber lo que significa ser un buen médico, escribió el joven holguinero, que días atrás había denunciado que los directivos del hospital lo apartaron de su servicio para reubicación y planeaban expulsarlo. Y estamos hablando del caso, y estaba citando a 14 y medio, una nota que sale esta semana en ese website, de Alexander Raúl Pupo Casas. Así que, como hemos comentado, en particular con Luz Escobar, de 14 y medio, ciertamente, si ustedes me hubieran preguntado hace 10 años sobre la sociedad civil en Cuba, le hubiera hecho una mueca de esa, como dudando de eso. Pero ya sí vemos claramente que esta sociedad sí existe, y vemos a todos los sectores de la sociedad, incluyendo ya, miren, el caso este de Alexander Raúl Pupo Casas. Vamos ahora a pasar directamente a Madrid, que estaba con un paciente, el doctor estaba con un paciente, pero doctor, sí. Nelson Gandulla, ¿qué pasa? Los pacientes tuyos no saben que tú eres estrella de radio.
Bueno, un saludo primeramente para ti, para todos los oyentes y para el colectivo de este arcoíris. Pues nada, sí, estaba con un paciente, pero bueno, ya estoy aquí, en el arcoíris.
Estábamos hablando del caso del médico Alexander Raúl Pupo Casa. Yo estaba citando una nota en 14 y medio, un muchacho que tiene su residencia en neurocirugía, o tenía su residencia en neurocirugía, y renunció por las exigencias políticas y sobre él en su carrera, un joven holguinero. Tú, que te graduaste de medicina en Cuba, ¿sabes del caso? Y coméntanos un poquito sobre las presiones políticas que existen, sobre todo profesional, en la isla.
Bueno, nada, es muy real que sí, que cuando estás estudiando en una universidad o estás haciendo alguna especialidad, pues tu actitud política también te puede a veces pasar la cuenta, como decimos en buen cubano. A pesar de que tengas, pues, académicamente seas brillante o que tengas todo bien, si no estás de acuerdo al sistema, pues eso también puede ser una mala pasada para tu carrera, para tu futuro profesional. Inclusive puede, porque como dicen en la formación en Cuba, los médicos tienen que ser generales e integrales, y en la parte de la integralidad es donde viene toda esa formación política, como ellos llaman, y demás. Y también de la universidad, de los profesores con los cuales tú te estés formando, porque si son profesores que van de cierto modo a que son profesores que no que representa 100% al oficialismo y que no tienen en cuenta tu recorrido como estudiante, profesores que ya no tienen ese lado humano, pues claro que eso te va a perjudicar más. Yo tuve la suerte de contar con buenos profesores que a pesar y con buenos compañeros de aula, que a pesar de mis actividades políticas, de mi activismo LGBTI y demás, pues que siempre me respaldaron esos profesores que no se dieron en su momento a los chantajes y a las maniobras que usa la seguridad del Estado para poder, pues, impedir que personas que pensamos diferente, que personas que hacemos el activismo sea de la índole que sea, pues podamos tener, podamos continuar formándonos en Cuba. Y para mí sí fue un poco difícil, pero pude contar con el apoyo de esos profesores que, a pesar de todos esas maniobras, de todos esos chantajes, pues no se dieron. Pero muchas personas no tienen, no cuentan con la suerte de tener esos profesores íntegros y que fácilmente a los chantajes y que pueden pues llevar a las expulsiones de estudiantes o a atrochar sus carreras, pues, expulsión de centros de trabajo y demás.
Te iba a preguntar, Nelson, ¿cuánto de eso es político y cuánto es homofobia? Es decir, ¿sentiste más rechazo por tu postura política o simplemente por homofobia?
Bueno, las dos van a la par.
Mano en mano.
Pero sí, van mal a mano a mano en Cuba, porque sabemos que Cuba es una cultura machista, que la homofobia está en todas las áreas, inclusive hay más homofobia institucional que una homofobia común, cualquiera que pueda usar cualquier, o sea, que la parte oficial tiene más homofobia que la propia población.
¿Cómo se
refleja
eso?
Pero va la mano,
eso.
Y más aún, sí.
¿Cómo se refleja más eso? Aún. Además de los nombretes, ajá, y las cosas, pero me imagino que hay formas más sutiles y más horribles también, en términos de excluir a ciertas personas, excluirte de ciertas de participar en ciertos eventos o de no estar informado de ciertas cosas. ¿Es así como más se refleja, como más se palpa?
Sí, dicen, bueno, fulano, un ejemplo, si ibas a ibas a hacer algo, no, mira, que esto lo haga fulano, y fulano que haga esto porque fulano es diferente, o sea, que ya te enmarcan, y o que fulano vea a este paciente y que mengano no vea a este paciente porque a lo mejor el paciente se va a sentir incómodo porque fulano es diferente, porque tú sabes que él tiene su cosa, y o sea, que lo tratan de adornar, pero homofobia por homofobia es homofobia, así lo adornes de diferentes palabras. Y nada, y en Cuba lo que iba diciendo, que Cuba se agrava mucho más la homofobia. Un ejemplo, si eres gay, pero aparte de eso, si le sumas que eres negro, pues ahí te la tienes todas las de perder. Wow. que se agrava más los casos de homofobia. No es la misma homofobia que va a recibir una persona blanca que una persona negra, o sea, un negro y gay es mucho más mal mirado dentro de la sociedad cubana.
Y la actitud, con lo importante que es que la confianza que debe tener un paciente con su médico, ¿has tenido casos donde dentro de la misma población, por su propia ignorancia y homofobia, ¿has sentido esa duda de, por ser gay, como que duden de tu habilidad como profesional?
No, yo con la población nunca he tenido, yo sinceramente nunca lo he tenido, yeah. Nunca he tenido que sufrir eso de que algún paciente no quiera tratarse conmigo porque yo soy gay o tratos, no sé, discriminatorios con, no. Los ejemplos que te puse era ya cuando era estudiante, que sí, que bueno, que fulano haga esto, que vea a esta paciente, porque y que bueno, que son cosas del propio profesorado, que también como que no tiene las herramientas, y que a pesar de ser personas que son estudiadas, que son profesores, porque también son seres humanos y también pues la homofobia en algún momento se apodera de ellos, y que también son personas que responden de cierta manera a los intereses de un gobierno que lo que ha inculcado a la sociedad pues es esos rasgos homofóbicos y machistas. Por población, pues yo siempre me sentí muy 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 a gusto trabajando en Cuba, nunca tuve ningún, al contrario, mis pacientes me querían mucho, me apoyaban, me respetaban. Y nunca tuve ningún tipo de problema. Yo creo, yo siempre lo he dicho, que a pesar de que en Cuba existe una homofobia, como en todos los países, y que es una homofobia que ha sido inculcada por los más de 60 años que lleva Cuba de dictadura, pero el homofóbico principal que tiene el pueblo de Cuba son las organizaciones, o sea, es el gobierno, los funcionarios del gobierno, las instituciones del gobierno son los que más practican los actos homofóbicos y represivos, y el órgano de mayor represión contra la comunidad LGBTI es la Policía Nacional Revolucionaria, que debería ser la que cuidara y protegiera a la comunidad LGBTI, como hacen las policías de diferentes partes del mundo, inclusive que tienen departamentos específicos, como aquí en España hay policía LGBTI y demás. Y no pasa así, por eso yo siempre he dicho que a pesar de todas esas cosas, la población cubana pues como que se ha abierto más al tema, pero en contra toda corriente el gobierno todavía continúa con esa política homofóbica, y por lo que nos dicta, no hay una voluntad política de mejorar en cuanto a mejorar, valga la redundancia, en aspectos de derechos y de mejoras de estilos de vida y a la población y comunidad LGBTI cubana.
Y ahora la nueva moda, Nelson, tú que estás al tanto de las noticias en Cuba, es las multas, ¿no? Ahora la policía está multando. Tuvimos a Hansel Moreno en el show hace 2 semanas. Fue un testimonio difícil de escuchar de un joven cubano que simplemente quiere vivir su vida. Y fue hostigado de nuevo y citado a la jefatura de policía y citado con varias multas. Este es el nuevo patrón, parece.
Bueno, no es nuevo, ya viene de hace algunos años. Lo que pasa es que ellos van rotando sus tácticas de hostigamiento. Y nosotros los miembros de la comunidad LGBTI creo que tenemos el récord más grande de multados. Si las estadísticas las hiciéramos dentro de Cuba, porque es que la comunidad LGBTI a diario son los que más sufren multa por estar en un parque sentado a altas horas de la noche, por ir a sitios de encuentro, por vestirse de tal forma, por esto, por lo otro, siempre han sido multados durante estos 60 años. Lo que pasa es que los métodos ellos los van cambiando, de hostigamiento y demás, ahora son las multas, después vendrán otra vez las detenciones arbitrarias por hora y demás, y el hostigamiento, los saltos de repudio, o sea que ellos van variando en los métodos represivos, sí, las multas, porque, por ejemplo, en el 2012 al 2014 hubieron olas represiva en los sitios de encuentro de la comunidad LGBTI y eran lo que le hacían a altas de advertencia y multas de 60 a 100 pesos. Y entonces cuando eras reincidente te podían llevar a los tribunales por peligrosidad social, por también era otro delito que ellos ponían que era exhibicionismo público, y te podían llevar también por estar en áreas proclives al delito. O sea, que ellos inventan los delitos donde no hay.
Áreas proclives al delito. Eso
sí,
es espectacular.
Porque ese término ellos lo usan para las áreas donde se reúne la comunidad LGBTI, que son áreas proclives al delito. O sea, el Parque Central, la Fraternidad, la comunidad LGBTI va mucho a mi callito. Si te cogen en horas de la noche en mi callito, pues ya es un área proclive al delito. Esa parte que era de por el Morro, la playa de Chivo, todas esas partes son áreas proclives. Y los sitios de encuentro que hay en toda Cuba, pues ellos lo tienen marcado como áreas proclives al delito. Y en varias ocasiones, o de vez en cuando, ellos, porque ahora no he tenido noticias que lo hayan hecho recientemente, ellos hacen por redadas policiales y se llevan a las personas a las estaciones de policía, los requisan, les pegan multa, los hacen advertencia por estar en áreas propias del delito. Hace unos cuantos años también hubo una redada muy grande, bueno, ¿cuántos años? No, hace como un año o dos, en Santa Clara, en la Loma del Capiro. Y entonces lo que hicieron en esa ocasión fue que detuvieron a las personas de la comunidad LGBTI que estaban, los amenazaron, inclusive uno que los amenazaron, otro que le propusieron los mismos policías hasta de tener sexo con esa persona, y los llevaron después afuera de la ciudad, como en el kilómetro 259, que es como un parador que queda en la autopista nacional, afuera de Santa Clara, y los soltaron ahí sin dinero y sin nada, todas esas personas, para que regresaran andando hasta la ciudad de Santa Clara. O sea que ellos, todos esos métodos son ellos son capaces de realizarlos.
Se levantó el toque de queda esta semana en La Habana, uh-huh. Y yo sigo cuestionando las cifras del gobierno sobre COVID. ¿Cómo tú ves eso?
Bueno, nada, se ha levantado un toque de queda y todavía siguen, a pesar de todo, ya sabemos lo que está pasando con las cifras, pues no son.
Fedidignas,
No, esa matemática no da, la cuenta no da.
¿no?
Pero, bueno, yo creo que es una medida muy apresurada, digo yo, porque a pesar de todas esas cifras, siguen existiendo altos índices de contagio, sobre todo en La Habana y Ciego de Ávila. Yo creo que el toque de queda en La Habana, pues nada, si levantas el toque de queda y próximamente va a haber una apertura, pues lo que vas a hacer es otra vez reavivar la reinfección del coronavirus, porque recordemos que en La Habana hay una gran número de flotantes, de ciudad flotante, que son del interior de Cuba, y si esas personas van a visitar a sus familiares y son asintomáticos, entonces estarían regando el virus por toda Cuba, porque hay muchos números de asintomáticos. Yo me enteré esta semana que había sido un paciente asintomático de COVID, que pasé el COVID y no tuve ningún tipo de síntoma. Me hago un estudio serológico que están haciendo aquí en España, y bueno, y tengo inmunidad, y tengo inmunidad para el COVID, porque pasé el COVID y tengo anticuerpos, y nunca me enteré que había pasado el COVID, sino más en el estudio serológico. O sea, que hay personas que ni se enteran que pasó el COVID, y esas mismas personas pueden seguir pues transmitiéndolo. O sea, si están en la fase de transmisibilidad, pueden seguir transmitiéndolo en sus viajes al interior de la isla, a ver a sus familiares y demás.
Y no sentiste nada, Nelson, no sentiste ni catarro,
No,
nada.
nada. Nada, 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 no sentí nada. Bueno, estuve unos días, que me imagino que sean esos días, con una leve alergia, que yo se lo echaba al polen, porque había mucho polen y demás aquí. Pero de ahí en fuera, ni fiebre, nada, nada, ningún otro síntoma.
¿Cómo está la situación en España? Para cerrar con eso, me imagino que ha mejorado la situación y está mejorando la situación en España.
Bueno, en España estamos en una segunda ola. Que no está tan fuerte como la primera ola. Hoy mismo pues hemos recibido la noticia de que Madrid va a estar confinada. Lo que falta, que no va a ser un confinamiento como el primer confinamiento, sino que vamos a poder movernos dentro de la ciudad de Madrid, pero no vamos a poder ir a visitar otros territorios de España, o sea, dentro de Madrid. Pero están ocurriendo rebrotes, pero están más controlados. Lo que pasa es que si tú aumentas el número de PCR, que era lo que no se hacía, o los estudios serológicos y demás, que era lo que no se hacía al principio de la pandemia, pues te van a dar más casos de positivos,
Por
porque estás
supuesto.
haciendo más números de pruebas. Y entonces eso es lo que está sucediendo ahora, que están haciendo más pruebas y están habiendo más positivos, pero no están colapsados todavía los sistemas de salud, la incidencia es mucho menor, y lo que sí, se están tomando acciones más rápidas, como bueno, vamos a confinar esta ciudad, vamos a confinar esta por 14 días, vamos a confinar esta otra, y así evitamos el desplazamiento de un lugar a otro.
Por supuesto.
Yo veo la pandemia un poco más controlada aquí en España, a pesar de que hay cifras muy altas, pero esas cifras altas es bajo el número de muertes, y pues es mucho más alto el número de recuperados y muy más rápido. Y las personas que están siendo ingresadas en las UCI y en hospitales, pues
Está
también es un poco más
disminuyendo
bajo.
el
Entonces,
número.
sí, está disminuyendo.
Doctor
Y es.
Nelson Gandulla Díaz, tienes que informarle a tus pacientes que tú eres estrella de radio, que de vez en cuando vas a aparecer
Sí.
por la radio. Un abrazote, amigo. Gracias a los oyentes, gracias a Mikey Vázquez, gracias a Berta Rabal, mi productora. A ustedes, los oyentes, nos hablamos la semana que viene aquí en Arcoíris.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.